Y dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículos 39 a 52. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Pueden sentarse, hermanos, sí. Hoy empezamos una nueva serie. Algo que hace 10 años para atrás, que yo prediqué esa serie, pero muchos de ustedes no estaban. Y aparte Dios me ha dado más luz con más años, con las experiencias. Y también voy a agregar unos. Antes eran 30. Y esta serie va a tener 33 encuentros con Jesús. Ahora, déjenme decirles, este primero que estamos estudiando va a ser encuentro número 1. Simplemente José y María. Ahora dice, pero ya lo conocieron 10, 12 años. Tiene 12. Sí, pero es un encuentro diferente. Es muy importante entender eso. Y vamos a ver que en esta serie hay muchos encuentros que vamos a estudiar. Por ejemplo, el encuentro de Juan el Bautista, que vamos a estudiar la semana próxima. Vamos a ver encuentros con Jesús en cuestión de, en tiempo de Navidad. Vamos a ver encuentros de los pastores y después los magos también. Que eso no era parte de la primera serie. Vamos a estudiar acerca de la mujer que tuvo flujo de sangre por 12 años. Y nada más quería tocarle el borde de su ropa. Vamos a estudiar de Jairo. Vamos a estudiar de diferentes personas, un líder de la sinagoga como Jairo. Y como Dios sanó a su hijo. Y vamos a ver diferentes personas, centuriones, vamos a ver. Pilato. No todos los encuentros eran buenos. Algunos de los que tuve en encuentro terminaron en el infierno. Y otros con Cristo en el cielo. Pero todos, tarde que temprano, van a tener un encuentro con Jesucristo. O vas a tener un encuentro con Él en esta vida, ojalá que sí, y que lo recibes en tu vida. O lo tendrás un encuentro con Él después en el gran trono blanco y serás lanzado al lago de fuego. Como quiera vas a tener un encuentro. La diferencia es que hay un encuentro que produce vida y hay un encuentro que produce juicio. Pero todos tendremos un encuentro con Jesús. Y a mí no me importa si usted es un ateo, si usted es judío, si es musulmán, si eres católico, si eres bautista, lo que sea. No quiere decir que eres salvo. Pero todos van a tener un encuentro con Jesucristo. Entonces yo quisiera en la próxima, 33 semanas, tener entonces esta serie sobre encuentros con Jesús. Y este es el encuentro número 1 de 33. Dice, ¿cuánto tiempo va a durar? Bueno, 33 semanas, obviamente, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, el primer encuentro, es el encuentro que José y María tuvieron con él, pero un encuentro muy diferente. No como aquel encuentro cuando él había nacido en el pesebre, cuando él nació en el pesebre. Y la Biblia no dice nada más, excepto estos 12 años de edad, sus primeros 30 años de vida, vemos aquí algo de cómo era Jesús cuando estaba creciendo como niño. Y aquí con 12 años vemos algo muy interesante. Y aunque Jesús tenía ya 12 años de edad, es decir, 12 años con José y María, con sus padres, este encuentro que ellos tuvieron era un encuentro muy diferente que los otros. Y este encuentro también nos enseña muchas cosas. ¿Qué podemos aprender? ¿Y qué podemos aplicar a nuestras vidas de este encuentro con Jesús, tan emotivo y a la vez también tan instructivo? Porque vamos a ver que era muy emotivo para María y ella de hijo. A ver, andamos angustiados 4 días. ¿Cómo nos hiciste eso? Imagine usted, perdiendo a tu hijo, y no había teléfonos, no había celulares, no había nada de eso y policías, y usted pierde a su hijo, y tiene que volver a una ciudad grande con mucha gente, tiempo de la Pascua, miles de personas, buscar a su niño. Entonces, me lo robaron, me lo vendieron como esclavo, ¿qué pasó con mi hijo? Entonces, y es muy importante, ¿cómo es que ellos lo perdieron? Hay que entender, cuando la gente caminaban, una vez al año se iban a Jerusalén, pero iban todos como familia y amigos, como aldeas, iban juntos. Entonces, muchas veces las mujeres andaban juntas y platicaban, los varones andaban juntos y platicaban, y los jóvenes. Entonces, sin duda, María pensó que él estaba con José, y José pensó que él estaba con María, y eso pasó con muchos de nosotros. A veces, ¿tú crees que tu esposo está con su hijo? Hermana, hermano, ¿usted cree que su esposa está con su hijo? Y en el mall, ya cuando se van, ¿dónde está Junior? Se perdió, ¿verdad? Eso no pasa, eso pasa a todos. Y bueno, es nada diferente aquí. Eso es para enseñarnos que la vida de Jesús no era diferente que una vida normal. Esas cosas suceden. Y no es que María era irresponsable o José era irresponsable. Simplemente esas cosas pasan. Entonces, vemos aquí, entonces, primeramente, vamos a enfocar un poco en el matrimonio de José y María. Ahora piénsalo. De todas las familias en Israel, de todas las familias en el mundo, Dios escogió María para ser la mujer favorecida, ¿verdad? Era la mujer escogida y nació, obviamente era virgen cuando Cristo nació, nadie está negando eso. Pero José era su padrastro. Y José y María estaban casados, se iban a casar. Cuando José se dio cuenta que está embarazada, ¿quién iba a creer cuento que era una virgen, verdad? A menos que un ángel le habló en su sueño. Entonces se dio cuenta que sí es verdad, Dios le habló. Pero ellos se casaron, ya estaban comprometidos, sabemos que se casaron. Y es muy importante entender eso. Dios escogió una familia que le amaba a él. Él escogió la mejor familia posible para que su hijo pudiera crecer. Piénsalo. Ellos formaron una familia piadosa, José y María. ¿Por qué digo eso? Porque lee la Biblia. Eran dos personas que amaban a Dios y cumplían con la palabra de Dios. Creo que leímos, cumplieron, dice, con todo lo prescrito en la ley del Señor. Entonces, vemos que ellos eran personas, mira que versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Era una familia que cumplía. Nunca los niños tenían que preguntar, mami, ¿iremos a la iglesia hoy? Daddy, vamos a tú diezmas. No tienen que preguntar un hecho. Daddy, mami, vamos a orar antes de comer esa vez. Siempre oraban, siempre ponía al Señor primero y cumplían. Nunca pasaba, por ejemplo, los ritos, la ceremonia de la ley, ¿sabe? Las cosas que tenía que hacer. Imagina usted, hijos, que ven alguna santa cena, cena del Señor, comunión, como usted quiere, lo participan los padres, otra vez no, otra vez sí, otra vez no. O un domingo va a la iglesia, tres no, tres sí, dos no, ¿qué es eso? ¿Me explico? Nunca ve a sus padres leyendo la Biblia, nunca oran en la casa. No es una familia donde de veras se nota que la presencia de Cristo está. Está siendo residente, que es su residencia. Ahí reside Cristo, ahí vive el Señor. No se nota. Entonces pensamos, ¿por qué los hijos cuando crecen no siguen al Señor? Porque tal vez no han visto al Señor en las vidas de sus hijos, de sus padres. Uno recoge lo que siembra. Okay? Entonces, aquí Dios escogió la mejor, y no escogió la familia de un pastor, no escogió la familia de un rabí o un sacerdote, escogió un humilde carpintero y una señorita pobre que no era de dinero. Entonces vemos que Dios no está fijando en la posición que tenemos, sino en la condición del corazón. Ahora póngase a pensar, si usted fuera Dios, ¿dónde quisiera usted que su hijo naciera? ¿En qué hogar quisiera usted poner su hijo? Su único hijo. Y yo sé que Dios no se equivoca. Yo creo que escogió la mejor familia, no la más rica, y no la más religiosa, pero la sincera. La más sincera. Entonces, era una familia piadosa. Sus padres cumplían con las ordenanzas bíblicas. Ahí vemos en versículo 39 y otra vez en 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ellos tenían que ir a entregar a un sacrificio. Y todo judío iba a cada año al templo, por lo menos los que vivían lejos. Los que no están en Jerusalén no tenían privilegio de ir todos los días o toda la semana. Una vez al año iba al templo. Había sinagogas. Sinagoga no es como el templo. Nadie puede sacrificar en una sinagoga. La sinagoga era donde enseñaban de la Biblia, oraban y adoraban a Dios, pero no sacrificaban. Tenía que ser en el templo. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios aquí nos enseña que ellos cumplían con las ordenanzas bíblicas. Y nosotros tenemos que ser una familia cumplida también. Porque Dios espera de nosotros que seamos cristianos, nada más de boca, pero de corazón. Tú sabes el dicho, este habla con los dientes para afuera. Pues que no hablemos con los dientes para afuera con Dios. Que seamos sinceros. Esa es la familia que Dios escogió para su hijo. Les digo eso porque era una familia, era una pareja, y sabemos que Cristo tuvo hermanos, la Biblia enseña eso, que no cree mentiras que no tuvo hermanos, que María siempre era virgen. No, era virgen cuando Cristo nació. Y dice que José no la conoció, que sí, como esposo, hasta que Cristo nació. Cristo tuvo hermanos. Uno de ellos escribió el libro de Santiago. Fue Jacobo que escribió Santiago, era hermano de Jesús. El libro de Santiago fue escrito por un hermano de Jesús. Y Pablo dice que él vio los apóstoles, después los hermanos del Señor. Pablo mismo lo hace referencia en 1 Corintios 15. Entonces, Cristo tuvo hermanos y hermanas también. Pero eso no es el hecho. Era una familia que siguió a Dios. Vemos que su madre cuidaba de su propio corazón. ¿Sabe? Quiero mostrarles algo primero en Proverbios capítulo 4. Es muy importante eso. Sí, en Proverbios capítulo 4, y vamos a empezar con el versículo 20. En Proverbios capítulo 4, empezando con el versículo 20. Es lo que dice la palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Se ves? Palabras y razones. Porque a veces Dios habla por medio de otros, no necesariamente exactamente por medio de la palabra, mas Él nos enseña por las experiencias también su palabra. Guárdalas en medio de tu corazón. Ahora, presta mucha atención aquí, versículo 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Es decir, que cuando tú cumples con la palabra, cuando la palabra es tu gozo y tu deleite, muchos de los problemas físicos tienen su raíz en lo espiritual, en lo psicológico, y Dios nos bendice con su paz, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay muchas enfermedades y estrés, dolor del cuello, de la cabeza, de quién sabe dónde, porque muchas veces andamos estresados. Y Dios nos quiere bendecir con su paz. Y después el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que dice, cuídalo, cuídalo, porque de él mana la vida. De ahí sale el manantial de vida, ahí es tu corazón, guárdalo, cuidado con lo que dejas entrar en tu corazón. Entonces, ahora vamos a ver qué hizo María. María, en capítulo 2 de Lucas. Y vemos aquí que ella guardaba, cuidaba su corazón. Mira 2:19. En capítulo 2 de Lucas, versículo 19. Cuando usted ve que los pastores le hablaron y dijeron muchas cosas. Los pastores cuando vinieron a ver el niño Jesús, dicen 2:19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No guardaba en su corazón y meditaba. Su corazón lo usaba por cosas buenas. Era, por ejemplo, como una caja de seguridad su corazón, y nada más ponía lo bueno, no lo malo. Y después vemos en otro lugar, ahí mismo capítulo 2, y ustedes verán que ella guardaba en su corazón también, ¿qué? Pues mira en versículo 51. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué cosas? Todo lo que había pasado, que perdió 4 días, su hijo lo encontró. ¿Por qué me buscaba? No es necesario estar en el negocio de mi padre. Y no entendieron las palabras. Ahora, escúchame. No entendieron, dice aquí en versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Pero no porque no los entendieron, lo descartaron. ¿Ok? Dice aquí que él descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. La palabra que él había dicho y lo que estaba haciendo él, cómo se sometía, sujetaba a ellos y lo guardaba en su corazón. ¿Cómo somos nosotros muchas veces? Tú lees algo en la Biblia, no entiendes, lo brinca y lee otra cosa. No, queda. Cuando tú no entiendes algo, eso que sí sabe en inglés, stop. Es como un alto. Para. ¿Por qué? No brinca. Si tú lees algo que tú no entiendes, vuelve a leerlo. No lo entendí la segunda vez, vuelve a leerlo. Tercera. Después de 10, 15 veces, es capaz que le va a captar, vas a entender. Y tú brincaste. Y cuando lo entiendes, wow, mira, es una piedra de oro que Dios me está dando. Y tú lo brincaste. ¿Por qué? Porque somos flojos para escudriñar y usar la mente. Ya nadie quiere leer. ¿Están fijando ustedes? No queremos pensar. Muchos ya no saben contar sin calculadoras. Dice, ¿cuánto es 7x7? 7x7. Calculador. Por favor. ¿Verdad? No saben letrear ahora. ¿Qué harían sin Word? ¿Saben? No pueden letrear. En computador arregla todo para ellos. Ya no estudiamos, ya no leemos. Y lo peor es que traemos estas malas costumbres, malos hábitos en la lectura de la palabra de Dios. Podemos decir algo, no hay calculadora en la Biblia. Y no hay Word, y no hay nada de eso de computadoras para corregir. Tú tienes que esforzarte. Tú tienes que escudriñar. Dejemos todo de ser flojos. Y si no entendemos algo, eso para mí quiere decir que Dios me está diciendo, mijo, está yendo muy rápido, preste atención. Y eso es lo que hacía María. Aunque no lo entendía, lo guardaba en su corazón y meditaba. ¿Por qué usted cree que Dios la escogió, hermano? Se ha puesto a pensar. Porque ella era una mujer de Dios. Era una mujer piadosa. Y podemos aprender mucho de ella. Y José también, sin duda. Y él siempre estaba ahí por ella. Dios siempre hablaba en sueños a José. Pero lo que quiero decir es, ¿entiende? Y eso es una de las cosas que podemos aprender. Ella cuidó de su corazón. Cuando tú de veras tomas en serio la palabra de Dios, es cuando estás cuidando de tu corazón. De ahí mana la vida. Porque lo que eres, lo que tú piensas en tu corazón es lo que eres. Así es. Entonces, muy importante. Tú puedes hablar con alguien 5 minutos y ya sabes lo que está en su corazón. Con 5 minutos te puedo decir si es un mujeriego, es un drogadicto, es un adicto a los carros, es un adicto al deporte. ¿A cuál deporte? Si es fútbol, béisbol, básquetbol, lo que sea. Habla 5 minutos y ya vas a conocer el corazón de alguien. Te digo, ¿y qué es lo que sale de tu boca? ¿Estás guardando la palabra de Dios? ¿Es Cristo de veras tu héroe? ¿Es de veras Cristo el número uno en tu vida? Entonces, por eso, y para ella sí era, él era. Entonces vemos aquí, ellos formaron una familia piadosa, pero también vemos que ellos perdieron el enfoque acerca de la tarea que recibieron de Dios, perdieron el enfoque. Ahora, María ya había recibido instrucción de parte de Dios, o del ángel Gabriel, y había recibido confirmaciones acerca de la misión de su hijo Jesús. Sí, María, aunque era una mujer piadosa, y también obviamente José, su padrastro, El ser piadoso no quiere decir que no somos humanos. Y tenemos que siempre cuidar con nuestra humanidad. Por eso tenemos que velar y ser sobrios. Mire, en primer lugar, María ya había recibido instrucción, pero con los años es fácil de olvidar. De olvidar o desviarnos de la tarea que Dios nos da. Déjame dar un ejemplo. ¿Recuerda el ángel Gabriel le habló? Le dijo, ¿cómo puedo? Yo nunca conocí hombre. Dijo que ella concibió de Dios, del Espíritu Santo. Y Cristo fue concebido en ella y nació de ella, siendo virgen ella, porque fue un milagro de Dios. Dios era su padre. Gabriel, el ángel Gabriel, le explicó todo eso. Cuando quieren leerlo, está en Mateo capítulo 1. Y después que nació el niño Jesús, ese día que nació, aparecieron los pastores. Los ángeles habían hablado a los pastores, cantaron, gloria a Dios, paz a los hombres y todo eso. Y vemos entonces, los pastores llegaron y adoraron al niño. Y dijeron muchas cosas, y es cuando ella meditó y guardó esas cosas en su corazón. Ahí en Lucas 1:19. Pero después de los pastores, cuando nació, también recuerda a Simeón, este hombre que Dios le dijo, no vas a morir hasta que vea el Mesías, el Cristo. Y cuando él vio al niño, él adoró a Dios. Y María, José, viéndolo, este hombre grande de edad, sabía que no iba a morir hasta que él viera al niño. Y cuando vio al niño, ya estaba listo para morir. Eso pasó con Simeón, el hombre muy grande de edad. No dice qué edad, pero muy grande de edad. Tal vez más de 100 años. Y después había otra mujer, Ana, que era viuda de 84 años. Ahora, no es seguro si tiene 84 años de ser viuda o era una viuda de o edad de 84. Como que era una señora grande, estuvo casada 7 años y nunca se volvió a casar y dedicó el resto de su tiempo en el templo. Y ella también adoró a Dios. Y el Espíritu Santo le tocó a ella. Y después, unos 2 años de edad, aparecen unos magos del oriente. No eran reyes, no eran 3. Quién sabe si eran 10 o 15, pero no eran reyes. No dice reyes magos. ¿Ok? Lee su Biblia. No hay lugar de decir reyes magos, magos reyes. No, no, no. Y uno era negrito. Ni dice eso en la Biblia. ¿Dónde sacan esas cosas? ¿Verdad? Pero tradiciones. No está en la Biblia. Pero si quiere creer, tal vez uno era negrito o 2. Quién sabe. El hecho es, y a mí no me importa de qué color era. El hecho es que no dice. Entonces, el hecho es, no dice ni cuántos eran, ni qué eran. No eran reyes, no eran 3 y no eran negritos. ¿Sí? ¿Quién sabe? Pero eran magos. Eso era todo. Puede haber sido una caravana de magos. 10 o 15 o 20 magos. El hecho es, vinieron y le dieron 3 clases de dones, de regalos, ¿verdad? Entonces, y vemos que dieron oro, mirra, incienso. ¿Por qué? El oro habla de que él es rey, incienso, que él es Dios, mirra, que él es humano y va a morir, y todo tiene su significado. ¿Usted cree que con todas esas confirmaciones, ella nunca hubiera olvidado? Pero cuando no vieron al Señor, se preocuparon. ¿Por qué? Porque en ese momento, José y María habían olvidado, se olvidaron de todas las confirmaciones y las enseñanzas, instrucciones que Dios les había dado. Entonces, una gran lección para nosotros, hermanos. Nosotros también recibimos muchas veces una bendición del Señor, una revelación, podemos decir, algo que el Señor nos habló, y después pasan los años y se nos olvida que no dijo Él que iba a hacer eso, Él va a cumplir, sigue adelante. No pierdes la fe. En ese momento ellos perdieron la fe, porque hubo más el amor de padres que la fe de los padres. Si nosotros, usted como madre, mi hermana, usted como padre, es natural, amamos a nuestros hijos. Y algo puede pasar, pero antes del amor de padre, que es natural, hay que tener la fe en Dios. La fe en el Señor debe de siempre dominar, ser más fuerte que el amor humano que tenemos con nuestros hijos. Y en ese momento, María y José cumplieron como padres y padres afanados, pero no como hijos de Dios confiando en su Dios. Ahora, ¿por qué digo eso? Todos podemos perder el enfoque en nuestras vidas, pero tenemos que volver a escuchar la palabra de Dios. Por eso lo que dijo el Señor a ellos fue una sacudida para ellos. Y a veces necesitamos una sacudida en la vida. Es como los perros que están bien mojados y se sacuden, ¿verdad? Y sale todo el agua. A veces andamos muy así y necesitamos que sacudirnos de los pensamientos y los sentimientos naturales. Entonces ellos perdieron el enfoque. Por eso se preocuparon. Entonces cuando ella lo encontró, imagina 4 días. El primer día no se dieron cuenta, pero después 3 días buscando y buscando. ¡Qué afanados! Y yo también estaría igual. Pero una cosa yo sé. Ellos recibieron del Señor años antes y vieron la mano del Señor. No, ellos no tenían que haberse afanado. Me pongo a pensar en Abraham. Abraham en ese momento, puedo decir, en ese momento demostró más fe que José y María. Porque Abraham estaba dispuesto a sacrificar, degollar a su hijo, sabiendo que si Dios le hizo promesas, que de su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, del universo, así será su descendencia. Abraham sí pensó que su hijo iba a morir, pero también sabía que Dios lo iba a resucitar. Abraham tenía esa fe. Dios estaba probando a Abraham, y Abraham, por eso dice la Biblia, su fe le fue contado por justicia, y él es el padre de todos en la fe. Entonces, muy importante entender eso. Ahora, Jesús, el punto número 3, nunca perdió el enfoque espiritual de su misión. Él nunca perdió el enfoque. Y sabe, y podemos aprender mucho, hermanos, acerca del Señor. Ahora, vamos a ver aquí primero, ¿qué es lo que dijo el Señor? Mira Lucas 2:49. En 2:49, Él dijo, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías? Ahí la palabra clave. ¿Sabías? ¿No sabían ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ah, apuesto a pensar ustedes en algo. Él no estaba diciendo por qué me buscar. No. Pero ¿por qué se afanaron? ¿Por qué 3 días buscándome? Si hubiera recordado todo, me hubiera encontrado en el templo desde un principio. Yo estoy en los negocios de mi padre. ¿Dónde más estaría yo? Pero ellos buscaron acá, buscaron allá, y este el otro. Pero tenemos que entender una cosa. A veces nosotros nos afanamos porque olvidamos lo que el Señor nos mostró. Y a veces nosotros nos afanamos por cosas que en el mundo parecen correctas. Debe uno de afanarse por esas cosas. Pero el Señor nos ha llamado a paz. Él nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, primeramente, mire el enfoque del Señor. Él vino para hacer, ¿por qué vino Él? Él vino para hacer o hacer la voluntad de su Padre. Ahora, observa conmigo algo muy importante. Mira, ahora, y eso es importante, mira conmigo en Salmo 40. Salmo 40. ¿Ok? Y en el Salmo 40 es algo que el autor de Hebreos, él cita este versículo. Pero en Salmo 40, mira lo que dice Dios, el salmista, que fue David, pero él habló como profeta. En Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Es decir, él no quiere animales. Él no quiere que sacrifique animales. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí está. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cristo, aún no empezó a predicar con 30 años, pero con 12 años de edad, Él ya estaba en los negocios de su padre. Eso quiere decir que un niño de 12 años puede seguir a Cristo. Y no tiene que justificarse. Ya soy joven, cuando soy más viejo voy a seguir a Cristo. Los jóvenes que piensan así llegan a ser viejos y nunca siguen a Cristo. Porque después dice, ya soy muy viejo, es muy tarde, no voy a cambiar. Entonces, es lo mismo. Cuando eres joven, va muy joven después. Cuando llega a ser más viejo, soy muy viejo, no puedo cambiar. ¿No es así? El corazón humano siempre busca pretextos. Es como, por ejemplo, hago para que vea corazón humano. Cuando nace un niño, celebran porque, oh, nace un niño, y se emborrachan, ¿verdad? Y cuando muere un ser querido, está muy triste, se emborrachan también. ¿Qué es la cosa? ¿No ven ustedes? Pero cuando tú quieres seguir a Cristo, no hay pretextos, no hay edad. Tú puedes ser 12 años, 22, 32, tú sigues a Cristo. Y no hay pretexto. Entonces, con 12 años, tú puedes hacer lo correcto, puedes hacer lo malo. Tú ya puedes decidir. Los de 12 años que mueren, tenlo por seguro. ¿Van al infierno o van al cielo? Dice, ah, es muy chico. No, no es muy chico. Es un pecador pequeño, pero sigue siendo un pecador grande delante de Dios. Por eso es importante que se entreguen a Cristo. Por eso tenemos culto infantil, que están los niños allá, escuchando la palabra a nivel de ellos. ¿Por qué? Porque queremos que todos, desde lo más temprano posible, que reciben la palabra implantada en sus corazones, que pueden salvar sus almas. Pero después vemos entonces ahora algo interesante. ¿Okay? Cristo mismo, recuerda que lo que Él dijo cuando estaba hablando a la samaritana, y Él habló de una comida, de algo que mira capítulo 4 en Juan, algo interesante aquí. En capítulo 4 de Juan, ellos dijeron, versículo 33, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y en versículo 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cumplir con lo que Dios me ha enviado a hacer. Eso es mi comida. Ahora, ¿podemos vivir sin comida? No. Él no podía vivir sin cumplir con la voluntad del que él envió. Así debemos nosotros de pensar. Así como nos gustaría ir a Golden Corral o Johnny Carino's o un buen taquería, ¿sabe qué? Dice, no, no, más importante es cumplir con la voluntad de mi Padre. Eso vale más que cualquier Golden Corral y cualquier lugar de esos. Y no que habla mucho de eso, yo sé que tienen hambre, pero piénsalo, ¿ok? Piénsalo bien, que tenga hambre de servir a Dios. ¿Okay? Entonces, ahora, una cosa muy importante. Él, entonces, vemos aquí que Él vino para hacer la voluntad de Dios. Y bajo de ese punto hay dos otros puntos que quiero compartir. Dios no se interesa, Él no se interesa tanto en los sacrificios como en la obediencia. Tú puedes depositar, si quieres, 200, 300 por semana aquí, $1,000 por mes. Eso no es lo que le agrada a Dios, tus dólares, tu servicio. No, Él quiere que tú cumplas con la voluntad. Lo que Él dice que Él quiere que tú hagas, hazlo, hágalo. Eso es lo importante. Y sabe, la Biblia dice eso. Recuerda que el Señor dice, Él dijo a Saúl, el rey, por medio de Samuel, se complace tanto Jehová en los sacrificios como que en la obediencia, que obedezca su palabra. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Mire, le voy a decir una cosa. No cree que porque tú das dinero, porque tú asistes a la iglesia, porque estás tocando, cantando, o aún yo, porque tú predicas. No. Hay que cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana. Cotidiana. Es muy importante eso. Y él entonces cumplió. Desde 12 años, todos los negocios de mi padre. Y nosotros tenemos que aprender eso. Entonces, vemos aquí que Dios se interesa más en la obediencia. Que cumplamos con su voluntad en nuestra vida. Y dice, pues yo no sé qué es la voluntad. Pues comienza con la Biblia. Tú andas mirando a las mujeres de manera incorrecta. ¿Qué dice la Biblia? No adulterás. Tú estás robando. ¿Qué dice la Biblia? No hurtarás. Tú eres mentirosillo. ¿Qué dice la Biblia? No darás falso testimonio. A mí, lee la Biblia. Comienza con la Biblia, los 10 mandamientos. Si tú no cumples con lo que sabes, menos cumplirás con lo que no ves. Entonces, muy importante comenzar con lo que ves. Anda chismeando, dice la Biblia. No anda chismeando entre mi pueblo, dice el Levítico. Entonces, Dios no está contento con los chismes. Pero es la verdad. La verdad también puede ser chismes. No porque algo es verdad, tiene que publicarlo a todos. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Sabemos que debemos de hacer. Pero cuando no cumplimos con lo básico, ¿cómo vamos a entender cosas más? Si tú ni puedes contar con $5, ¿no te voy a dar 20? Y si tú has perdido 5, ¿tú crees que te voy a dar $20 si no pudiste con 5? Y ese es el punto. Cristo nos está enseñando. Él estaba en los negocios de su padre. Él estaba como con 12 años y él estuvo con 33 y murió cumpliendo con la voluntad de su padre. Y en esa voluntad, hermanos, somos salvos. Mira lo que dice Hebreos 10:10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Mira aquí lo que dice. En Hebreos, versículo 10, capítulo 10, versículo 10. Porque recuerda que él dijo en versículo 9, está citando lo que leímos en Salmo 40. Mira el versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer este último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En otras palabras, Cristo vino para morir. Y en esta voluntad fuimos salvos. Cristo por eso oró 3 veces, quita de mí esa copa. No lo hizo y Él fue a la cruz. Y por el gozo puesto delante, Él sufrió la cruz, dice la Biblia. ¿Qué gozo? El gozo de verte un día, a ti y a mí con Él, al lado del Padre. Entonces vemos entonces que Jesús nunca perdió el enfoque espiritual de su misión. Vemos también otro enfoque. La gloria del Padre era siempre su fin en todo lo que Él hacía. La gloria del Padre. ¿Sabe lo que Él dijo cuando iba ya a morir? La oración que Él hizo antes de morir. Ahora no es con 12 años, sino con 33 años. ¿Pero qué oró Él? Si usted recuerda, lo voy a mostrar. En capítulo 17 de Juan, Él dice en versículo 1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Okay? Y después versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. En otras palabras, Dios le dio una obra a Jesús. Y Él pudo orar confiadamente, acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla. Mira, hermano, hermana, escúchame bien. Tú vas a morir algún día, quiero que sepas. No soy profeta ni hijo de profeta, pero eso lo sé. ¿Okay? Vas a morir. Y más vale que cuando llegue ese día, tú puedes decir confiadamente, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Me explico? ¿Qué puedo decir? ¿Qué te va a decir un día? Ojalá que te diga, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre $1 has sido fiel, te pondré sobre $1,000,000. Eso hablan. Porque si tú comparas sus 70, 80 años aquí con la eternidad, aún $1 es mucho en comparación con $1,000,000. Es como un penny. Has sido fiel sobre unos pennies, aquí está $1,000,000. Tú has sido fiel sobre los 70 años que te ha dado, aquí te voy a dar toda la eternidad con gozo. ¿Me explico? Y cuando llegamos a la presencia de Dios, no todos hacen la misma cosa, a la diferencia de premios, de recompensas. Algunos muchos, otros pocos, otros muchísimos, otros con puro humo en su ropa, pero va a llegar al cielo, dice la Biblia. Aunque eso está en 1 Corintios. Pero el hecho es que la gloria del Padre era siempre su fin. ¿Cuál es su fin? ¿Por qué tú haces lo que haces? Tú estás pensando, ¿sabes? Y algo que le voy a decir. Yo no sé cuándo me va a tocar a morir. Pero yo quiero decirles eso y quiero decirlo. Yo sé que se está grabando y yo sé que va a escuchar por muchos años lo que voy a decir ahora. Pero voy a decir eso. Cuando me toca mi día y llega mi funeral, yo no quiero unas lágrimas de qué buen padre he sido, qué buen pastor he sido. ¿Sabes lo que más vale para mí? Que tanto he amado a Dios. Que tanto he glorificado a Dios en mi vida. Porque un día mi tiempo como padre se va a acabar. Mi tiempo como esposo se va a acabar. Mi tiempo como pastor se va a acabar. Mi tiempo en la tierra se va a acabar. Pero mi relación con Cristo siempre seguirá. Y la Biblia dice, todos los llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado. Y yo quiero ser reconocido más como un hombre que ha amado a Dios con todo su corazón. No un hombre que amó a su familia con todo su corazón, que amó a su iglesia con todo su corazón, que amó a su esposa con todo su corazón. No, que amó al Señor con todo su corazón. Eso es lo que yo quiero ser reconocido así. Es mi meta. ¿Me explico, hermano? Porque ya he predicado funerales y a veces Yo he oído hasta de inconversos y separan los hijos. Ah, pues, él era un buen padre, un mejor padre. Y, este era muy bueno deportista, le encantaba los deportes. Este es buen atleta, le encantaba ir a cazar y a la pesca. Y hablan, un trabajador, un socio, él era el mejor trabajador que he tenido. Todas esas cosas son buenas, pero en realidad, ¿qué es lo que queremos escuchar más que todo? Que el difunto, fulano acá, él amaba al Señor con todo su corazón. Piensa de todas las cosas que te pueden describir, ¿qué es lo que tú más quieres? ¿Cómo quieres ser tú reconocido? ¿Como buena madre, buen padre, buen esposo, buena esposa o un amador de Dios? Piénsalo. Porque donde está tu corazón, hermanos, ahí está tu tesoro. Y es muy importante entender eso. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu familia es tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero si Cristo es tu tesoro, Cristo es tu amor primero, tu familia será bendecida y tú serás bendecido. Pero Dios será glorificado y eso es lo que más vale. Y eso siempre, ¿cree que me equivoco? Mira a Cristo cuando estaba hablando, enseñando, vino su madre y sus hermanos y le dijeron, maestro o rabí, le llama a su madre y sus hermanos. ¿Qué dijo él? ¿Dejó de enseñar? No, continuó enseñando. ¿Mi madre? ¿Mis hermanos? Aquí está mi madre y mis hermanos. ¿Qué está diciendo él? Que yo no voy a dejar que mi relación con mi familia detenga mi servicio a mi Dios. Aprendemos mucho. Yo sé que eso es duro para muchos aquí, pero piénsalo. Es lo que Cristo estaba enseñando aquí a su propia madre. Y vemos que Jesús nunca perdió eso. Y algo más. Él no permitió que su relación con su padre se convirtiera en un rito tradicional. A veces, hermanos, venimos a la iglesia muy como mecánicamente. Mire, hermanos, no pierde ese amor íntimo con Dios. Es bonito venir a la iglesia. Es bonito escuchar la palabra. Y todo eso es importante y la Biblia nos demanda que debemos de hacerlo. Pero no vamos a caer en una rutina. Que sea un gozo cuando vamos a la iglesia. Que sea un gozo escuchar la palabra. Que dejemos de mirar el reloj más que las páginas de la Biblia. ¿Verdad? Que dejemos de pensar en otras cosas. Que podemos gozarnos en nuestro Dios. Miren lo que pasó aquí. Okay, en el capítulo 2 de Lucas, donde estamos, algo pasó. Y si ustedes observan, dice aquí en versículo 39. Después de haber cumplido con todo... Perdón. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subió a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, es de toda la familia, acabada la fiesta, se acabó la fiesta, ¿verdad? Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Estaba ahí hablando con los doctores de la ley. Se acabó la fiesta, la fiesta que es el día festivo. Se acabó. Pero él se quedó. ¿Por qué no se limitó a un día festivo? Como bueno, Navidad, Semana Santa, Día de las Madres, Día de los Padres. No. Él no se limitó a días festivos. Para él, su relación con el Señor era constante. Y aunque acabado las fiestas, dice. ¿Ok? Pero él se quedó. Y ese es el punto. Para él no era un rito, una tradición. Era algo que él hacía de corazón. Y es lo que Él espera de nosotros. Todo lo que hacemos, dice, hacerlo de corazón como para el Señor. Y eso está en la palabra de Dios. Entonces, Él no permitió eso. Por eso, Él estaba ¿dónde? Versículo 46. Y aconteció que 3 días después, ¿le hallaron dónde? En el templo. Pues se acabaron la fiesta. Ya no tiene que estar en el templo. Pues Él quiso estar en el templo. ¿Y hablando con quién? Sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Un niño de 12 años, sabía mucho. Entonces, ven ustedes que él amaba a su padre. Y es lo que él espera de nosotros. Y podemos aprender todo eso. Y María y José estaban aprendiendo eso. Y ahora vemos otro punto. Jesús fue sumiso a las autoridades impuestas por su padre. Sí, en 2:51, ¿qué dice? Y descendió con ellos, ¿verdad? Y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Él estaba sujeto a ellos. El creador del universo se sometió a dos personas, seres humanos. Ahora, él tiene a su disposición los ángeles con 12 años también. Él se sujetó a sus padres. Ahora, aunque Jesucristo era Dios, él tomó la forma de un siervo. Como siervo, él se sometió a su Padre celestial y a sus padres terrenales. Ahora, vemos que se sometió a sus padres terrenales porque aquí dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Yo creo que él quisiera estar más en el templo hablando. Si para él es como algunos muchachos, voy a dar ejemplo. Unos muchachos jugando video. Ah, está jugando Halo. Lo agarré ese. Y llama a mamá. Es hora para comer. Ok, mándeme ahorita. Y sigue jugando. Ahora. Y quiere jugar más. No quiere dejar de jugar. Está pegado a la televisión como que super glue la pantalla y el muchacho, ¿verdad? Jesús amaba más estar en el templo que jugar videos. Si hubiera video en esos días. Porque había juegos para niños de 12 años. Pues él estaba con los doctores de la ley. ¿Y no ven ustedes algo aquí? Él los dejó y sujetó a sus padres. Fue con sus padres y dejó el templo. Déjenme explicarles algo. Jesucristo nos está enseñando una enseñanza básica, un principio básico de la Biblia. ¿Okay? Y vamos a tocar eso en un momento, en la conclusión. Pero él también se sometió a su Padre Celestial. Porque si usted lee en Hebreos capítulo 5, mire qué pasó en Hebreos capítulo 5. Es algo interesante aquí. No sé si ustedes han visto eso. Pero en capítulo 5 de Hebreos, dice aquí en capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, con H mayúscula, como dice en inglés, capital H, ¿verdad? El Hijo de Dios. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y él se sujetó a sus padres terrenales porque él estaba sometido a su Padre Celestial. En otras palabras, cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer en el hogar, la mujer se somete al hombre no porque le tiene miedo, pero porque ella está sometida a Dios. Los hijos, cuando están sometidos a sus padres, incluso a las madres, papá y mamá, se sujetan a sus padres por temor a Dios. Cuando nosotros entendemos que toda autoridad que hay viene de Dios, eso está en Romanos 13:1, entendemos entonces que no hay ninguna autoridad sino las que han sido puestas por Dios. Cuando uno rebela contra la autoridad, sea en la iglesia, en la sociedad, en el hogar, en el trabajo, toda autoridad viene de Dios. Y cuando tú peleas contra la autoridad, tú peleas contra Dios. El único tiempo que tú tienes que no obedecer la autoridad es cuando la autoridad va en contra de Dios y tiene que escoger entre esa autoridad o Dios. Por eso es muy importante obedecer las leyes. Cada ley quebrantada es una ley quebrantada contra Dios. Entonces, cuando hay, por ejemplo, hogares, y espero que la hermana no se enoja conmigo, donde la mujer es la que gobierna, el hogar no es cristocéntrico, porque el hombre tiene que gobernar. Dice, ¿qué pasa si mi esposo no sigue a Cristo? Pues tú sigues a Cristo, ora por tu esposo, y lo que él te dice que tienes que hacer, que no va en contra de la Biblia, cumple con lo que él dice. Pero a veces peleamos por gustos, no es por convicción, simplemente. Y eso es. Entonces, él entendió eso y se sometió a sus padres. Y vemos entonces la conclusión, que podemos aprender todo eso. Primero, nunca debemos de olvidar en los momentos oscuros lo que Dios nos mostró en la luz. En ese momento de oscuridad perdieron su hijo por 3-4 días. Se les olvidó lo que Dios les había mostrado antes. En nuestras vidas a veces va a haber tiempos oscuros, de oscuridad. A veces con nubloso, no podemos ver. Pero recordamos lo que el Señor nos enseñó. ¿Y sabe qué? Eso nos ayuda a acomodar nuestros pensamientos. Y no nos entra en el pánico. Sí, pero si tú ves que me van a dar un layoff, me van a quitar mi trabajo, perder mi trabajo. Ok, vas a perder tu trabajo. ¿Tu comida viene de tu trabajo o viene de Dios? ¿Quién es que va a proveer? Es que vos estás en las calles. ¿De ver vas a estar en las calles? Vamos a ver. Confía en Dios. Estás confiando en su trabajo. Dios proveerá. No andas en el pánico. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Entonces estoy diciendo que no debemos de olvidar en la oscuridad lo que el Señor nos mostró en la luz. Porque habrá momentos de prueba en nuestras vidas. Dios nos va a probar. Es esto, nos está probando. Hoy en la noche voy a hablar de eso. Como las pruebas en la vida. Las tribulaciones, ¿por qué vienen? ¿Cómo debemos de reaccionar? Vamos a aprender de Job. Pero el hecho es muy importante tomar en cuenta eso. Algo más. Segundo punto. La voluntad de Dios y su gloria debe ser la gran pasión de nuestras vidas. No nuestras familias. No nuestras carreras. No nuestros ahorros, nuestro dinero, nuestras casas. No. Cristo Jesús y la gloria del Padre debe siempre ser la gran pasión que nos motiva en la vida. Nada más. Ahora es bonito trabajar para proveer para tu familia, pero de ver tu trabajo porque no quieres ser una desgracia y una vergüenza por tu Padre Celestial. ¿Me explico? Es bueno no mentir, pero es mejor no mentir porque yo amo a Dios y quiero que Él sea glorificado. ¿Me explico? Entonces, que en la gloria de Dios sea eso que me consume. La gloria de Dios sea la gran pasión de mi vida. Porque si su gloria no es mi gran pasión, mi vida es un desperdicio. Estoy echando a perder mi vida. No le hace que el mundo dice que aplausos. Un día se va a acabar los aplausos cuando cierres tus ojos por última vez y estás delante de Dios. Ahí ya no habrá más aplausos. Busca siempre el contentamiento de Dios en tu vida. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, el Hijo de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Siempre cumplió con la voluntad de su Padre. Eso es lo que quiero escuchar de mi Padre Celestial. Jorge Levant, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es lo que quiero para mí. Si usted quiere otra cosa, yo siento por ti porque está desviado. Pero tú debes desear lo mismo para tu vida. Que Dios mira a tu vida. Este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada. En quien tengo complacencia. ¿Y tiene Dios complacencia contigo? Y eso es lo que Cristo estaba enseñando. Y por último, agradamos a Dios. ¿Ok? Estamos agradando a Dios cuando nos sometemos a todas las autoridades. ¿Sabe? Si usted lee aquí Romanos 13, debe estar ahí en la pantalla, yo creo. Pero en Romanos 13, y si no está, pues está en la Biblia. ¿Ya? Entonces, ¿ok? En Romanos 13, 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Le voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que yo no soy fanático de Obama, ¿ok? Yo no soy. Yo veo sus cosas que él hace, antibíblico. Si tú eres cristiano y tú votaste por este hombre, hay que orar, hermanos. Estamos en un país que cosas están pasando, hay que orar mucho. Pero aún con todas sus cosas, si él viniera a este lugar, yo daría el respeto a este hombre como que yo estaría apoyándole. ¿Por qué? Porque yo respeto a la posición que él trae. No le hace que es Obama o otro. Él es el presidente. Si él viene a esta iglesia o viene a tu casa, él merece todo respeto, aunque no está de acuerdo con sus pólizas, porque él es el presidente de este país y la Biblia dice, Dios lo puso ahí. Entonces, si yo no respeto a este hombre, aunque yo no estoy de acuerdo con él, y yo puedo votar en contra de él, pero yo no debo faltarle respeto. Entonces, hay que orar por él. La Biblia dice, para orar por él, no sé si es bueno o malo, hay que orar por todos los que están en eminencia, dice la Biblia. Entonces, ese es el punto. Si un muchacho viene, un hijo tuyo, mamá, es que la maestra no es buena, por eso no me quiere la maestra, y bla, bla, bla. Siempre es culpa de los pobres maestros y maestras. Nunca es culpa de tu hijo, yo sé. Pero ¿sabe qué? Hay que ser el hijo. Hay que enseñarle. Respeta a ese maestro. La hora que tú estás en su clase, él es tu jefe, él es tu autoridad. No está tu papá y tu mamá, no está nadie. Él es, ella es, si es mujer, tienes que respetarles. Porque eso también viene de Dios. Toda autoridad En la iglesia hay pastores y ancianos. En el mundo hay gobernadores. Hay policías. En el trabajo hay managers, supervisores. Dios nos ha dado y Cristo nos enseñó desde niño, se sujetó a sus padres. Y toda sumisión se aprende en el hogar. En el hogar. Los hijos están fijando cómo trata mamá a papá. Cómo trata papá a mamá. Los hijos saben si sale con los de ellos o no. La sumisión se aprende en el hogar. Y después se ejerce fuera del hogar. Pero toda autoridad viene de Dios. Esto, mis hermanos, es lo que María guardaba en su corazón. Y mi pregunta es entonces, ya voy a terminar. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Eres una persona que batalla con autoridad en tu vida? Entrega esa área de tu vida al Señor. Dile, Señor, yo soy renuente, yo soy rebelde, yo reconozco, perdóname. Ablanda mi corazón. Pero tiene que ser muy humilde para tragar ese orgullo y poder decir eso a Dios. Porque los rebeldes y la soberbia van juntos. Y ese es el problema. Pero confiésalo ante Dios. Y recuerda, si Jesucristo pudo someterse a dos seres humanos, se sujetó a ellos, ¿y nosotros qué? Tal vez tú estás batallando con algún área de tu vida, yo no sé en qué. Tal vez en tu hogar, tu trabajo, tal vez en la iglesia, yo no sé. Pero hay que arreglar eso con el Señor.